desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinos.id.
Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español con mi amigo Tatiana. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Industria, Erlangga Hartarto, en Yakarta espera el viernes que la zona económica especial de Singosari, en Malang, provincia de Java Oriental, dé a luz a nuevos unicornios, nuevas empresas con una valoración de 1,000 millones de dólares estadounidenses. El ministro de Industria dijo que el Ministerio de Industria y el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos habían discutido una región, la Zona Económica Especial de Singosari, que estaría destinada al desarrollo económico digital. Agregó que el gobierno estaba preparando sus paraguas legal. En la misma ocasión, el vicegobernador de Java Oriental, Emil Elestianto Dardak, dijo que el gobierno provincial de Java Oriental apoyó el desarrollo de nuevas empresas en su región. Una de las cosas que se hacen es maximizar el aprendizaje en las escuelas vocacionales para poder mejorar la capacidad de los recursos humanos y la transformación digital por parte de las industrias pequeñas y medianas. Emil Dardak es optimista de que la transformación tecnológica llevada a cabo por las industrias pequeñas y medianas con el apoyo del gobierno y varias partes, incluidas las nuevas empresas tecnológicas, podrá mejorar la competitividad de las industrias pequeña y mediana junto con los recursos humanos en ellas. El gobierno de la República Indonesia, a través del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos, se compromete a fortalecer la cooperación en el campo de los asuntos marítimos y la pesca, así como a manejar los problemas ambientales con el gobierno de Chile. El diputado para la Coordinación de Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología y Cultura Marítima del Ministerio de Asuntos Marítimos, Safri Burhanuddin, en una declaración escrita aquí el viernes, dijo que el fortalecimiento de la cooperación fue un seguimiento de la reunión de APEC y también la 25ª COP celebrada este año. La cooperación de mitigación de desastres que se llevará a cabo con el gobierno chileno es para reducir el riesgo de desastres causados por terremotos, erupciones volcánicas y también tsunamis. Al manejar los problemas ambientales, los dos países tienen la misma opinión sobre el tema de los desechos marinos. El embajador de Chile en la República Indonesia, Gustavo Ayares Osandón, dijo que la cooperación con Indonesia se consideraba importante, porque los dos países estaban igualmente preocupados por cuestiones ambientales, especialmente el problema de los desechos plásticos, que se había convertido en un problema global, así como la cooperación en el campo de la mitigación de desastres y la pesca. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, dijo que había preparado las necesidades de suministro de electricidad en la nueva ciudad capital ubicada en la provincia de Kalimantan Oriental. El ministro Jonan en el edificio central de la Universidad de Gajah Mada, Yogyakarta, dijo el viernes que el gobierno había calculado las necesidades de electricidad para oficinas y actividades de apoyo para los hogares de la sociedad civil del estado que se mudarían a la nueva capital. Además, los suministros de gas y carbón también son suficientes para ser una fuente de electricidad. Aunque ningún problema con la capacidad de suministro de electricidad de la energía, dijo, el gobierno también buscará utilizar la energía renovable como una fuente alternativa de electricidad en la nueva capital. PT Perusahaan Gas Negara o PGN está lista para suministrar y construir una red de gasoductos y su infraestructura para la ubicación de una nueva ciudad capital en la provincia de Kalimantan Oriental, considerando que la compañía PGN ya tiene operaciones en la provincia. El director gerente de PGN, Gigih Prakoso, dijo en una conferencia de prensa en Yakarta el viernes que la compañía apoya firmemente la transferencia de la capital nacional de Indonesia desde Yakarta a Kalimantan Oriental, dado que la región de Kalimantan es rica en fuentes de gas natural. Además, es probable que la nueva capital en la región de Kalimantan Oriental también se diseñe utilizando energía ecológica, a saber, fuentes de energía de gas. Así son las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema, la última para mover la ciudad capital es el año 2024. El rompecabezas sobre la ubicación de la nueva ciudad capital de la República Indonesia ya se ha respondido. El presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado de Yakarta el lunes anunció la ubicación de una nueva capital en la provincia de Kalimantan Oriental, precisamente en dos distritos entre Kutai Kartanegara y Penajam Pasir Utara. El presidente estuvo acompañado por el vicepresidente Yusuf Kalla, varios ministros, así como el gobernador de Kalimantan Oriental, Isra Nur, y el gobernador de la región especial Yakarta, Anies Baswedan. El presidente Joko Widodo expresó el motivo de la mudanza de la capital porque la carga de Yakarta como centro de gobierno y negocios había sido muy pesada, como embotellamientos, contaminación e inundaciones. Mientras tanto, las áreas de Penajam Pasir Utara y Kutai Kartanegara tienen un riesgo mínimo de desastres, incluyendo inundaciones, terremotos, tsunamis incendios forestales, volcanes y deslizamiento de tierra. Además de eso, la ubicación es estratégica porque está en el medio de Indonesia. La región también está cerca de la ciudad en desarrollo, Balikpapan y Samarinda. La superficie total preparada es de 180.000 hectáreas. El gobernador de Kalimantan Oriental, Isran Nur, acogió con beneplácito la decisión del presidente. El impacto positivo no es solo en interés de Kalimantan Oriental, sino también en todas las provincias de Kalimantan. Esto está directamente adyacente al oeste de la Sulawesi. No solo Kalimantan, Isran también cree que el impacto positivo puede ser en la parte del este de Indonesia. Mientras tanto, el gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, enfatizó que trasladar la capital a Kalimantan Oriental no tendría un efecto negativo en la economía de Yakarta, porque Yakarta siempre será el centro de la economía de Indonesia. Esperaba que más tarde el antiguo terreno de la oficina se pueda convertir a fines comerciales y espacios públicos. Es decir, algunas son áreas comerciales y otras son espacios verdes abiertos. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, jefe de Bapenas, Bambang Brojonegoro, dijo que la última para transferencia de la capital a Kalimantan Oriental es el año 2024. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento del 1 de septiembre de 1923, el Gran Terremoto de Kanto, Japón. El Gran Terremoto de Kanto azotó la región de Kanto en la isla japonesa de Honshu el sábado 1 de septiembre de 1923. Según varios informes, la duración del terremoto fue de 4 a 10 minutos. El sismo tuvo una magnitud de 7,8 en la escala de Richter. Destruyó la ciudad portuaria de Yokohama, así como las prefecturas vecinas de Chiba, Kanagawa, Shizuoka y Tokio, que está localizada cerca de una falla bajo la península de Izu. De acuerdo a las fuentes más confiables, al menos 105.385 personas murieron y otras 37.000 quedaron desaparecidas, posiblemente muertas. Alrededor de 570.000 hogares fueron destruidos, dejando un estimado de 1,9 millones de damnificados o refugiados. El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de septiembre de 1961, la primera conferencia del Movimiento de Países No Alineados. El Movimiento de Países No Alineados es una organización de estados conformada durante la Guerra Fría, que estaba compuesto por 120 estados miembros y otros 15 países observadores. Los estados miembros que manifestaron con el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y conservaron la posición no aliarse a ninguna de las ya nombradas. El Movimiento de Países No Alineados tiene su antecedente originario en la Conferencia de Bandung, Indonesia, celebrada en el año 1955, que reunió a 29 jefes de Estado de la primera generación postcolonial de líderes de los dos continentes para identificar y evaluar los problemas mundiales del momento a fin de desarrollar políticas conjuntas en las relaciones internacionales. Los fundadores son 5 líderes del mundo: Pandit Jawaharlal Nehru de la India, Jamal Abdel Nasser de Egipto, Sukarno de Indonesia, Kwame Nkrumah de Ghana y Josip Broz Tito de Yugoslavia. 6 años después de la conferencia de Bandung sobre una base geográfica más amplia, se estableció el Movimiento de Países No Alineados en la primera conferencia Cumbre de Belgrado, celebrada del 1 al 6 de septiembre de 1961. En la sexta conferencia cumbre celebrada en La Habana en 1979, Fidel Castro, como presidente del movimiento, definió con detalle los objetivos primarios del movimiento de los países no alineados. Se enfocaron en el apoyo a la autodeterminación, la oposición al apartheid en Sudáfrica, la no adhesión a pactos multilaterales militares, la lucha contra el imperialismo en todas sus formas y manifestaciones, el desarme, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, la democratización de las relaciones internacionales, el desarrollo socioeconómico y la reestructuración del sistema económico internacional. Terminamos hoy en la historia con el 1 de septiembre de 1963. El Instituto de Agricultura de Bogor se estableció. El Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB, es una universidad agrícola estatal con sede en la ciudad de Bogor, Indonesia. El instituto comenzó a principios del siglo XX como una escuela de medicina veterinaria y agrícola. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones eran conocidas como Middelburg Landbouw School o Escuela Agrícola Secundaria, Middelburg Bosbouw School, Escuela Forestal Secundaria, y Nederlands Indische Veeartsen School, Escuela Veterinaria. Después de la independencia, formó parte de la Universidad de Indonesia antes de convertirse en un instituto independiente. El 1 de septiembre de 1963. El primer presidente de Indonesia, Sukarno, colocó la primera piedra de la construcción del campus y marcando la inauguración del Instituto de Agricultura de Bogor como universidad independiente. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Andai bisa ku lawan semua.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, el segmento de Mi Indonesia de hoy se trata del Ministerio de Turismo está llevando a cabo la misión de ventas Bali y Beyond and Beyond 2019 en China. El Ministerio de Turismo llevó a cabo el evento Bali and Beyond Sales Mission 2019 que se realizó en dos ciudades, a saber, Fuxi y Ningbo, este agosto, con el fin de promover 10 destinos turísticos de marca en el mercado chino. El comunicado de prensa del Ministerio de Turismo recibido en Jakarta el martes 27 de agosto dijo que para el evento, el oficial de turismo del Ministerio de Turismo y Visit Indonesia Tourism Officer, o Vito, de Shanghai, cooperó con un conocido agente de viajes de China. Además de celebrar una reunión de negocios con 88 representantes, la misión de ventas también comenzó con una sesión de reunión de medios a la que asistieron varios medios locales para cubrir e informar sobre la promoción del turismo indonesio. El Ministerio de Turismo está desarrollando 10 destinos turísticos prioritarios, o mejor conocidos como 10 Nuevos Bali, que fueron establecidos directamente por el presidente Joko Widodo. Los 10 destinos incluyen Lago Toba, Sumatra del Norte, Mandalika, Nusa Tenggara Occidental, Wakatobi, Celebes Sur Oriental, Isla Morotai, Maluku del Norte, Tanjung Lesung, Banten, Borobudur, Jawa Sentral, Bromo Tenggara Semeru, Jawa Oriental, y Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental. Entre los 10 destinos, el desarrollo se centra en 4 destinos super prioritarios, a saber, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, y Lago Toba. El desarrollo perseguido incluye desarrollo de infraestructura, desarrollo de destino y promoción en la región. Además de los 10 destinos turísticos prioritarios que aún se están desarrollando, el Ministerio de Turismo también continúa promoviendo 10 destinos turísticos de marca que se consideran listos para ser visitados por turistas extranjeros, incluidos turistas de China, incluidos Bandung, Jawa Occidental, Gran Bali, Gran Jakarta, Grandes Islas Riau, Joglo Semar, Wakatobi, Bunaken, Raja Ampat, Medan, Makassar, Lombok, y Banyuwangi. Según un informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo de 2018, el crecimiento turístico de Indonesia se ubica en el noveno puesto como el país más exitoso para mejorar el sector turístico, superando a otros países del sudeste asiático, a saber, Tailandia en el puesto 12, Filipinas y Malaysia en el puesto 13, Singapur en el puesto 16 y Singapur Vietnam está en la posición 21. China está incluida en los 3 principales países con la mayor contribución de turistas extranjeros al turismo indonesio. En 2018, China contribuyó con alrededor de 14% del número de turistas extranjeros en Indonesia. Además, los últimos datos muestran que en el periodo de enero a mayo de 2019 hubo alrededor de 882.900 turistas chinos que llegaron a Indonesia, y este número aumentó en alrededor de 2.26% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita
desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
From Indonesia to
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré Karawo, un tejido típico de Gorontalo. Oyentes, el próximo octubre, uno de los 100 calendarios de eventos del Ministerio de Turismo titulado El Festival de la Belleza de Karawo tendrá lugar en Gorontalo. En el evento habrá un desfile de personas vestidas con tela Karawo, desfiles de bordado, concurso de fotografía Karawo, hasta la competencia de motivos Karawo. Como su nombre lo indica, este festival tiene como objetivo popularizar la tela Karawo a una amplia audiencia. Karawo es un bordado típico de Gorontalo. Oyentes, el nombre de la tela tradicional de Gorontalo se toma de la palabra Karawo, que significa bordado a mano. Esta artesanía tradicional de tela existe desde el siglo XVII durante el reino de Gorontalo. Inicialmente, estas artesanías Karawo fueron hechas por personas de Gorontalo, especialmente madres y mujeres jóvenes para sus propias necesidades. Pero debido a su belleza y singularidad, a muchas personas les gusta el tejido Karawo, por lo que ahora este tejido se comercializa, tanto en forma de tela y ropa. El precio también es muy variado. Para ropa y ropa de mujer comienza desde 125 mil rupiah hasta 250 mil rupiah. En cuanto a la ropa de hombre, que consiste en trajes de lana por valor de 400 mil rupiah, trajes ordinarios 150 mil rupiah y camisas que van desde 100 mil rupiah hasta 150 mil rupiah o $15 estadounidenses. Además de estar hecho para varios tipos de ropa, la tela Karawo también se puede usar para varios artículos que están bordados en la tela. Artículos hechos con tela Karawo, como bolsos, pañuelos, corbatas, gorros, manteles, ropa de cama, posavasos, sombreros de ratán, mukenas y abanicos. Oyentes, la tela Karawo tiene bordados distintivos con una variedad de atractivas decoraciones de colores. El proceso de hacer bordados no es fácil. Laudems Arif Akbar, gerente de la función de desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, la oficina de representación del Banco Indonesia de la provincia de Gorontalo, durante una sesión de entrevista en el estudio de Voice of Indonesia, explicó que había dos procesos para hacer telas Karawo.
Ada lima proses. Jadi yang pertama kita mendesain, membuat desain Karawonya,
Hay dos procesos, entonces lo primero que diseñamos es crear un diseño de karaoke. En segundo lugar, cortamos la tela. Entonces la tela de nuestra ropa se corta. Tiramos de los hilos de uno en uno hasta que se forme un patrón hueco como este. Después de eso, vuelva a ingresar el nuevo hilo de acuerdo con el diseño, luego átelo y luego conviértalo en bordado. Los motivos de bordado también varían, como tulipanes, rosas y mariposas. Se puede hacer una tela bordada de filigrana durante aproximadamente una semana, hasta un mes o incluso más, dependiendo del tipo de tela, hilo y motivo. La tela de filigrana de la mejor calidad con hilo dorado y motivos intricados lleva más tiempo. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema Karawo, un tejido típico de Gorontalo. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu
milikku. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta vez nuestra edición se trata de los estudiantes del Instituto de Tecnología de Surabaya. Convierten la contaminación en ecológica. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la contaminación del aire es uno de los problemas que enfrentan varios países, especialmente en las grandes ciudades. El creciente número de vehículos, especialmente vehículos privados como motocicletas, es uno de los factores que contribuyen al aumento de la contaminación del aire. Esta condición empeora por la disminución de la cantidad y calidad de las plantas y árboles que nos rodean. Estimados oyentes, a partir de este tema, un grupo de estudiantes del Departamento de Química del Instituto de Tecnología de 10 November, o ITS, de Surabaya, provincia de Java Oriental, logró convertir la contaminación del aire motorizada en gases de escape seguros y adecuados. La contaminación del aire es una variedad de gases tóxicos que pueden causar trastornos o enfermedades respiratorias, tales como el monóxido de carbono, el nitróxido y los hidrocarburos. El grupo de estudiantes estaba formado por 3 personas: Alvin Rahmat Widianto, Vina Rizky Andina y Afildatur Rashida. Realizaron investigaciones bajo la dirección de Endang Purwati Setianingsih. Estimados docentes, el jefe de este equipo de innovación, Alvin Rahmat Widianto, en una declaración en el sitio web oficial del Instituto de Tecnología de 10 November, dijo que esto debe abordarse más porque las actividades humanas no pueden escapar del vehículo y si no se controla, empeorará aún más la salud ambiental. Añadió que para superar el problema de la contaminación del aire, su equipo innovó creando convertidores catalíticos en forma de reactores o pequeños tubos que contenían placas de alambre de cobre y compuestos químicos sólidos en forma de catalizadores de jerarquía MnO0-2-Zeolita-Y. Alvin explicó que el cobre y los catalizadores son útiles para reducir o convertir el monóxido de carbono, el nitrógeno y los gases de hidrocarburos, en dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua e iones sulfato. Estimados oyentes, los gases tóxicos son absorbidos primero por el catalizador, luego convertidos también por el catalizador. Este equipo ha examinado el gas producido por el convertidor y fue declarado seguro y tiene beneficios para el medio ambiente circundante. Por ejemplo, el gas de dióxido de carbono como material fotosintético para las plantas, nitrógeno para la capacidad de carga de la fertilidad del suelo, vapor de agua e iones sulfato como un producto seguro para el medio ambiente. Luego su equipo instaló este reactor catalítico en el escape del vehículo y lo hizo para que no causara contaminación acústica por el escape. Alvin dijo que este convertidor catalítico tiene una ventaja, que se puede usar en un año con un reemplazo único. Además, los precios de los materiales catalizadores utilizados son bastante asequibles y pueden obtenerse fácilmente en el mercado químico. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre los estudiantes de Instituto de Tecnología de 10 Noviembre, Surabaya, que convierten la contaminación en ecológica. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kau milik kurang 1%.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola, oyentes de Voice of Indonesia, ahora el segmento del mundo musical. Esta edición del mundo musical presenta una canción de Andy Meriem Matalata. La cantante con el verdadero nombre Andy Siti Meriem Nurul Kusuma Wardani ganó el apodo de Mutiara dari Selatan o Perla del Sur. El apodo fue dado por Iskandar, un compositor y música que al mismo tiempo compuso la canción Mutiara dari Selatan o La Perla del Sur para Andy Meriem. Iskandar jugó muchos papeles en la carrera de Andy Meriem. Además de ser compositor y productor de álbumes, Iskandar también enseña la voz a Andy Meriem. Se puede decir que Andy Meriem comenzó a sumergirse en el mundo de la música indonesia como cantante profesional desde el lanzamiento de la canción Mutiara dari Selatan o La Perla del Sur. Oyentes, ¿cómo es la canción? Vamos a escucharla.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice Raya of Raya Indonesia, Bara Twitter @ Voy Indonesia y correo electrónico a voy@voynews.id.